7:38, saludamos a esta hora al señor ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo. Doctor José Manuel, ministro, muchas gracias por acompañarnos, buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, un saludo a ustedes, Fernando, a William también, a todos los oyentes de la FM, es muy grato estar con ustedes, y a Darcy también, ahora, bienvenida.
Sí, señor, a partir de mañana. Señor ministro, sí, mañana arrancamos con la nueva temporada, el 15, mañana ya empezamos con doña Darcy Quinn. Muchas gracias, señor ministro. La primera pregunta que le tengo y que le tenemos, señor ministro, es ¿cómo estamos? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el gobierno? En términos de gente que lo acompañe con esta reforma. ¿Esta reforma sí va a pasar?
Bueno, yo creo que la reunión de ayer fue una reunión disidente en el sentido de que una participación significativa de actores del mundo de la política, de los distintos gremios del país, de los más representativos de Colombia, representación también de estudiantes universitarios que han liderado distintas iniciativas a lo largo y ancho del país, gobernadores, alcaldes, los grupos más importantes que recogen a todos los gobernadores y a los alcaldes de nuestro país. Y creo que en ese escenario se hizo la presentación de esta iniciativa, lo que demuestra que aquí hay un ejercicio de construcción de consenso que naturalmente no significa unanimismo, pero que sí significa que ha habido un trabajo para articular a varios actores distintos, diversos, alrededor de una iniciativa como esta.
Ministro, con los buenos días, si la clase media y baja del país, que en gran medida era la más golpeada con la reforma anterior, con la del exministro Carrasquilla, no es la que va a pagar esta reforma, ¿quiénes van a ser los verdaderos clavados?
Aquí es muy importante señalar que esta iniciativa tiene, digamos, distintas fuentes, pero rápidamente digamos que el corazón de la iniciativa es lo social, es decir, eso no se nos puede olvidar. Atender a los jóvenes que quieren empleo, que quieren matrícula gratuita porque son de población vulnerable, al microempresario que necesita un subsidio a la nómina, a la familia que necesita ese ingreso solidario para satisfacer sus necesidades básicas, entre otros temas. Si ese es el corazón, ¿cuál es la fuente? La primera de las fuentes, del orden de un 31%, viene del propio gobierno. Nosotros estamos poniendo el CACE, si se quiere. Y ponemos el CACE primero con un compromiso de austeridad en gasto público, y también con un compromiso de lucha contra la evasión fiscal, estos dos representando, repito, aproximadamente el 31% de la iniciativa. El resto viene de lo que ayer incluso expresaron los empresarios que estuvieron presentes en esa construcción de consensos y con quienes hemos venido trabajando. De decir, aquí estamos solidariamente a contribuir a este propósito social y de estabilidad de las finanzas públicas, de pronto disminuyendo o no acudiendo a parte de los beneficios que tenía la ley de crecimiento del 2019. Esa disminución en la tarifa de renta, entonces establece una tarifa de renta en persona jurídica en el 35%. Ese descuento del ICA en impuesto a renta que iba a ser el 100, ya no será el 100, será el 50%. Y esa sobretasa al sector financiero, que lo que busca es generar un ingreso temporal, también para contribuir a esta iniciativa. A eso le agregamos un tema de normalización tributaria y con eso tendríamos estos 15.2 billones de pesos, que es lo que propone la iniciativa.
Señor ministro, pues obviamente los colombianos pasamos de epidemiólogos a tributaristas y realmente ya todo mundo es experto y somos bastante también bipolares, ¿no? Cuando no hay impuestos pedimos impuestos y cuando nos proponen impuestos luchamos contra los impuestos. En ese orden de ideas, ¿usted cómo le garantiza a los empresarios que cuando el articulado entre a debate en las comisiones económicas, plenarias y toda, digamos, el protocolo que se sigue, no se cuelguen micos y que a los empresarios que de buena voluntad dijeron, oiga, señor gobierno, nosotros respondemos, no me dé los beneficios del 2019 y nosotros cargamos con el grueso la reforma, pero hay docenas de congresistas que son antisector productivo. ¿Y esto le van a colgar estos micos o van a remeter contra los empresarios? ¿Cómo va a blindar y cómo va a proteger a los empresarios de estas iniciativas de los congresistas?
Naturalmente, Fernando, el ejercicio de la democracia supone pues un debate en el escenario para ello, que es el Congreso de la República. Y debate va a haber, va a existir. Nosotros hemos venido construyendo ex ante pues la discusión con los partidos políticos en el sentido de que esta tiene que ser una reforma, si se quiere llamémosla, minimalista. simple, sencilla, no más de cerca de 35 artículos, y que pueda además hacer su tránsito en el Congreso de la República de una manera ágil. ¿Para qué? Para atender esos programas sociales, porque la urgencia es inmediata. Pero también con la convicción de que en esa construcción de consensos, pues hay que atender las solicitudes de los sectores productivos que han dicho, hombre, estamos dispuestos a ser solidarios, pero queremos que esta sea una propuesta que sea lo más cercana a lo que en este momento se está presentando, sin perjuicio del debate de la democracia, que naturalmente existe y debe existir. Pero buscaremos que eso sea así, y en la discusión que hemos tenido de construcción de consensos se ha hablado abiertamente de esto.
Señor ministro, se lo pregunto porque muchos economistas han hecho esta crítica, y es: ¿no se va a poder realizar una reforma estructural en Colombia en este tema tributario por coyuntura política? Es decir, ¿no se va a poder reducir la brecha de impuestos de empresas versus impuestos de personas por problemas políticos? Porque esta era una de las recomendaciones más importantes de la Comisión de Expertos y de la OCDE.
Santiago, esta iniciativa es una iniciativa que lo que busca es generar o satisfacer, yo diría que una triada de desafíos, como lo pusimos en el marco fiscal de mediano plazo. El tema social, la estabilidad social, muy importante en este momento, especialmente en este contexto. La estabilidad de las finanzas públicas, porque esto busca disminuir el déficit fiscal, lograr más o menos en el 2024 superávit primario y reducir la deuda pública para que más o menos bordee el 60% en los próximos años. Ese es un compromiso de sostenibilidad fiscal y también reactivación y crecimiento de la economía. Yo he sido muy claro, muy transparente además, lo escribí en el marco fiscal de mediano plazo. Esta propuesta es una propuesta que recoge el 2/3 de esa reforma que necesitaría estructuralmente el país. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que falta una tercera parte que le correspondería al siguiente gobierno. Y lo he dicho transparentemente, no lo estoy diciendo solamente en el medio de comunicación en este instante. Y creo también importante señalar que uno, en el ejercicio también de la construcción de este tipo de iniciativas, también tiene que reconocer el contexto social y el contexto político. Hacienda no se puede desligar ni de la realidad social ni de la realidad política. Tiene que estar allí, entendiendo qué es lo que sucede, con sentido empático. Y con ese sentido empático es que hemos construido el consenso y encontramos que esta iniciativa, en este momento, en esta particularidad que estamos viviendo, es la más apropiada.
Señor ministro, buenos días. Andrea Bernal lo saluda. ¿Queda corta esta reforma tributaria? ¿Queda el gobierno satisfecho con lo presentado?
Sin duda alguna. Nosotros lo hemos dicho casi que desde el primer momento. Esta es la iniciativa que nosotros podemos realizar, viabilizar. Algunos dirán 15, pero muy poco 15. Hombre, compárelo contra las otras reformas tributarias más recientes. Es incluso superior a las reformas tributarias que se han realizado recientemente en el país. O sea, no es una suma inferior ni es una suma menor. Pero creemos que esta es una iniciativa que nos permite lograr esas 2/3 del ajuste que necesita el país en este instante.
Ministro, no podemos dejar de mirar en perspectiva, pues la reforma tributaria anterior se hundió, fue el detonante del paro nacional, le costó la cabeza a su antecesor. ¿Cuáles de los artículos que va a revelar el próximo 20 de julio el gobierno nacional y que contempla en este momento hacen parte de las solicitudes del llamado Comité del Paro?
Ay, una cosa muy importante es que en la construcción de estos consensos nosotros tuvimos varios foros virtuales, varios de ellos organizados por el Congreso de la República, y yo recuerdo que los del Congreso de la República estuvo participando varios de los integrantes del Comité del Paro, los más representativos. A mí me sorprendió primero muy positivamente que hubo un consenso, incluso con ellos, en el sentido de que se necesita una reforma. Hoy reviso algunos actores de la oposición y hablan de la necesidad de una reforma. Yo creo que ese es un primer paso importante, se necesita una reforma. Lo segundo es, ¿de dónde acudir a los recursos? Y usted los oía también a representantes estudiantiles, a representantes sindicales, y coincidían más o menos en los mismos temas: austeridad en gasto público, lucha contra la evasión. Y algunos dijeron, hombre, pensemos en que parte de los beneficios de la ley de crecimiento del 2019 se desmonten. Aquí se está acudiendo a eso. Algunos incluso rescataron y destacaron públicamente la propuesta de la ANDI, en donde se contribuía solidariamente al propósito de la reforma. Aquí se contempla en buena medida esta iniciativa de la ANDI. Creo que de pronto puede haber diferencias en el monto de los usos, porque también coinciden en que se necesita una renta básica de emergencia, que se necesitan subsidios para empleo, que se necesitan subsidios a la nómina. y el monto pues está íntimamente ligado a los el uso está íntimamente ligado a los montos o a las fuentes. Claro, si se quiere más, pues habría que buscar otras fuentes, y ahí es donde habría que ver con cuidado, porque seguramente en ese momento incumpliríamos nuestro propósito, que es no afectar a la clase media, no afectar a los sectores más vulnerables del país.
Señor ministro, claro, se está logrando el objetivo de hacer una reforma, digamos, un poco suave, donde la carga tributaria sea de los empresarios por solidaridad empresarial, pues obviamente por la crisis económica derivada de la pandemia y de los bloqueos. Y yo quería preguntarle una cosa que siempre me ha llamado la atención, y es que en el mes de abril, pasado mes de abril, su antecesor, el ministro Alberto Carrasquilla, dijo que el gobierno solamente tenía caja para entre 4 y 6 semanas. ¿Eso era carreta o usted hizo maromas para que el gobierno tuviera caja?
No conozco el contexto sobre lo cual lo dijo el exministro Carrasquilla, pero hay una cosa muy importante, Fernando, y es que, claro, nuestra economía es una economía que tiene permanentemente necesidades de fuentes de financiación. Ustedes lo ven casi que cada 2 semanas nosotros salimos a hacer subastas en títulos TES, en bonos TES, para recoger recursos y financiar nuestras necesidades de gasto público. Eso no se nos puede olvidar, pues que nosotros tenemos esa serie de necesidades. Normalmente acudimos del orden de entre unos 80, 90 billones de pesos anualmente en fuentes de financiación, y esa es una tarea que, repito, se hace permanentemente. Eso hace parte, digamos, de la normalidad con la cual se administra el gasto público, la inversión en un país como este y las fuentes de financiación. No sé si a eso se refería el exministro Carrasquilla, en el sentido de que pues se necesita cada 2 semanas acudir a fuentes de financiación para atender las necesidades, buena parte de las necesidades del país.
Señor ministro, en todo esto de los impuestos siempre hay gente muy creativa, unos tienen unas ideas, otros tienen otras. ¿Qué tal le pareció esa iniciativa de Gustavo Petro de decir que esto se solucionaba con impuestos para 4.000 personas?
Hombre, esa iniciativa, yo diría que primero en positivo, ¿qué me parece muy positivo de la iniciativa? Pues que el senador Petro está de acuerdo también con que se necesita una reforma. Y yo creo entonces hay que coincidimos en la necesidad de la misma. Me parece que ese es un avance positivo, y es un avance positivo para esta propuesta, pero que hay que estudiarla con cuidado. Entonces, hagamos el ejercicio. 4.000 personas. ¿Qué alternativas habrían? Entonces, alternativas desde las personas naturales. Grabar a ese 0.2% de los declarantes de renta, 7.000 contribuyentes, o extender el impuesto al patrimonio. Yo me puse a hacer el ejercicio, y eso implicaría que, por ejemplo, al grabar los ingresos de los 6.600 contribuyentes, pues nosotros multiplicaríamos por 7 o 10 veces la tarifa de esas personas. Pues eso, uno tendría que hacerse la pregunta si esa tributación sería o no expropiatoria y si sería pagable o no. En patrimonio, eso implicaría un crecimiento de casi aproximadamente un 1.200% en el impuesto al patrimonio. Pues ahí uno diría, eso sería imposible de lograr. En personas jurídicas, si yo aplicara en la tarifa de renta, eso implicaría que las empresas terminarían pagando entre el 45% y el 54% de persona jurídica, lo cual entonces además nos dejaría pues muy por fuera de cualquier otra realidad mundial. Y así, entonces yo hice el ejercicio, y lo que encuentro es que pues habría que ver con mucho tino si la propuesta es viable o no es viable.
A veces uno, cuando mira este escenario tributario, ministro, y se lo quiero preguntar si lo ve de la misma manera, es encontrarse frente a un escenario en el cual es evidente que Colombia está atrasado en términos tributarios, que en Colombia debería pagar mucha más gente impuestos, que los impuestos deberían ser mucho más fáciles como recaudo de IVA para todos, tal vez a una tasa mucho más baja, que debería haber mucha más gente tributando, es decir, bajar el umbral mediante el cual la gente tiene que presentar sus declaraciones de renta, que hay mucha economía informal, es decir, un montón de negocios en las calles que operan sin pagar un solo impuesto, que hay universidades, iglesias y demás instituciones que deberían estar pagando impuestos. Que todo eso es súper necesario para poder continuar con los programas sociales. Pero que este no es el momento para hacer ese tipo de cambios, y por eso es que ustedes hacen un arreglo progresivo para poder llegar, solventar, ir arreglando ese tipo de problemas. Pero el gran paraguas de problema es que las circunstancias no, nunca nos van a dejar llegar al momento en el cual deberíamos poder hacer un cambio fiscal como el que merece el país. ¿Lo comparte?
Yo creo que es muy importante, y esto nos devuelve incluso a la pregunta de Santiago y de las expresiones que él señala de sus amigos economistas. Claro que el país necesita hacer una reflexión de fondo sobre muchos de estos tributos y necesita seguramente hacer ajustes sobre buena parte de esta estructura de tributación de país, porque hay que buscar que naturalmente sean seguramente más los que puedan contribuir sobre la base que tienen la capacidad para hacerlo y sobre la base de que uno encuentre que en muchos casos en donde o en la informalidad o en la evasión pues no se está contribuyendo de la forma como debería darse. Siento que se han venido dando pasos de respuesta a eso. Con los temas de factura electrónica es un paso muy importante porque permite desinformalizar y además meter dentro del sistema tributario a muchos actores. Pero sin duda se necesitan reformas mucho más profundas. Ahora, las reformas tienen que tener en consideración el contexto. O sea, las reformas no son reformas neutras al contexto en el cual se implementan. En este contexto, creo que abordar una discusión de esa naturaleza, una reforma de esa dimensión, yo creo que no es viable. Y ya lo vimos, entre otras, además, porque yo coincido que la propuesta que se presentó en su momento era una propuesta que estructuralmente tenía cosas muy interesantes, pero de pronto no era el momento para hacerla. Y yo creo que eso no se puede descartar en la construcción de política pública.
7:55 a.m. Pues mucha suerte, señor ministro. Ojalá las cosas salgan mejor en esta oportunidad. El país está dando cuenta de las consecuencias que el no ser cuidadoso con los impuestos y con la manera en que se maneja la economía es real, tiene efectos reales. Ahí tenemos un dólar disparado, tenemos una baja en la calificación de riesgo. Es el mundo real y que todo salga bien. Un abrazo y mil gracias.
Muchas gracias, Luis Carlos. Y bueno, como decía Fernando, estamos en este momento ya no en la pandemia del COVID, sino en la pospandemia económica, que es lo que viene a continuación y que tenemos que sortear y administrar, buscando sobre todo crecimiento, buscando estabilidad social y buscando estabilidad fiscal. Muchas gracias a ustedes.
7:56, esto es la